Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Punto de Enlace, un programa de intercambio cultural y social en Radio Exterior de España.
Saludos, ¿qué tal están? Bienvenidos. Hoy nos vamos a Talavera de la Reina, Toledo, para adentrarnos en el mundo de la cerámica, tan unido a esta ciudad castellana bañada por el río Tajo. Y es que esta localidad ha asumido la presidencia de la Asociación de Ciudades de la Cerámica, que ostentará durante 2 años. Esta asociación nació con el fin de crear marcas de prestigio y poner en valor el patrimonio artístico de la artesanía española. Además, busca potenciar el turismo con rutas por las ciudades de la cerámica. Nos lo va a contar su actual presidente, José Luis Muelas, también concejal de Artesanía, Festejos y Turismo de Talavera de la Reina, y el ceramista y director de la revista Infocerámica, Vladimir Vivas. Y en cuanto a salud, vamos a poner el foco en el ámbito de la traumatología, porque un médico especialista en este campo ha diseñado un dispositivo para realizar injertos óseos de forma percutánea y rápida. En tan solo 10 segundos, Maite, muy buenos días.
Buenos días, así es. Sí, el traumatólogo que lo lleva a cabo es el doctor Alberto Marqués, que él es responsable de la unidad de cirugía endoscópica de columna de Policlínica Guipúzcoa. El doctor Marqués, quien también está al frente de este área en el Hospital Viamed Los Manzanos en Logroño, nos va a hablar de este dispositivo que permite introducir estos injertos óseos en el espacio discal y de cuáles son las enfermedades de la columna susceptibles de este tipo de cirugía percutánea mínimamente invasiva. Hablaremos con él también de cómo se ha conseguido reducir el tiempo de ejecución.
Son nuestros temas de portada, pero como siempre vamos a hacer antes un repaso de la actualidad social y cultural. En el control técnico está Jesús Aroca, en la producción del programa Antonio Caballero y en la presentación y redacción Javier Martínez, Maite Muniain y quien les habla, Lola Funchal. México ha otorgado el premio Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español 2018 al escritor catalán Luis Goytisolo en reconocimiento a su obra, que es un edificio verbal asombroso, según lo ha definido así la Secretaría de Cultura del país norteamericano.
El premio le ha sido concedido a Goytisolo por su afán de renovar la novela tradicional a través de la pluralidad de perspectivas, incluido el ensayo, la filosofía y la reflexión sobre la creación literaria misma. En la extensa obra de Goytisolo destaca la tetralogía Antagonia y él ha sido reconocido con premios como Biblioteca Breve en el 58, el Premio de la Crítica en el 84 y el Nacional de Narrativa en 1993, Anagrama de Ensayo y Premio Nacional de las Letras Españolas en el 2013, y él es miembro de la Real Academia Española.
El iluminador teatral Juan Gómez Cornejo, considerado como el poeta de la luz del teatro español, ha recibido otro reconocimiento del Festival de Teatro de Almagro por su incansable trabajo a lo largo de las 3 últimas décadas de profesión en los teatros más importantes de España.
Gómez Cornejo, que en 2011 recibió el Premio Nacional de Teatro, ha recibido en el espacio más emblemático del teatro clásico en España, el Corral de Comedias de Almagro, la veneración más sincera del mundo de teatro, que le ha rendido un emocionado y cálido homenaje.
Un recuerdo al ilustrador Macari Gómez Quibus, conocido profesionalmente como Mac, autor de icónicos carteles de películas de la época dorada de Hollywood, como Los 10 Mandamientos, Un tranvía llamado Deseo, Psicosis, Quo Vadis o Doctor Zivago, que falleció ayer a los 92 años de edad en Olesa de Montserrat.
Considerado como uno de los mejores cartelistas tanto en el panorama cinematográfico nacional como internacional, a Max se le atribuyen cerca de 6.000 carteles. Sus trabajos obtuvieron un amplio reconocimiento entre los espectadores y profesionales del cine, y entre sus admiradores se encontraban actores como Charlton Heston, Kirk Douglas, Stanley Kramer y Marlon Brando, e incluso célebres artistas como Salvador Dalí.
Hallan en Atapuerca, en Burgos, restos del cráneo de una homínida de más de 300.000 años.
El codirector del sistema Atapuerca, Juan Luis Arzuaga, ha explicado que se trata de la mitad izquierda de un cráneo del cual ya teníamos la parte derecha. Dice que pertenece a una chica de unos 13 años de edad que los investigadores han llamado Sara.
Y este fin de semana se celebra en Jaén la Noche Andalusí de la Rosa.
Una cita tradicional con el pasado medieval y andalusí que se conmemora en la localidad de Baños de la Encina dentro del programa de actividades de la Ruta de los Castillos y de las Batallas de la provincia de Jaén.
Tengo la mirada triste desde su partida. Agarró lo que tenía y me lo arrebató. Tengo en la cartera mía su fotografía y una huella de sus labios en el cuello me dejó.
Ella lleva tu alegría en sus ojos negros. Ella te quitó la risa y te dejó el desvelo. Debe ser algo muy grande el amor que tenía.
Alejandro Sanz unió al cantautor brasileño Roberto Carlos en el tema musical Esa Mujer, canción recientemente publicada, compuesta por la puertorriqueña Cani García.
Dijo regresaré.
Hay que entender y aceptar que ya se ha ido.
Esa Mujer es el segundo sencillo del que será el nuevo disco en 25 años de canciones inéditas en español del icono brasileño Amor Sin Límite.
De alguna manera
me he quedado todo el día acostado en la cama. Miro sus fotografías para revivir.
Eso no ayuda a mí.
Hoy se vuelve frío el pan que tuesta en las mañanas.
Hey.
Y el café se siente amargo, ella no está aquí.
Punto de enlace. Radio Exterior de España.
Ponemos el foco en el sector de la cerámica, de la artesanía en España, para poner en valor un sector artístico cargado de historia que expresa a través del barro la forma de vida, la cultura de una zona, región o país. La ciudad de Talavera de la Reina, en Toledo, ha asumido la presidencia de la Asociación Española de Ciudades de la Cerámica, representación que ocupará durante 2 años. Damos la bienvenida a José Luis Muelas, presidente de esta asociación y concejal también de Artesanía, Festejos y Turismos de la ciudad. Saludos y bienvenidos, José Luis.
Hola, buenos días, muchas gracias.
Bueno, y al ceramista y director de la revista Infocerámica, Vladimir Vivas, también saludos y gracias por atender la llamada de Punto de Enlace de Radio Exterior de España.
Hola, buenos días, gracias por invitarme.
Bueno, la primera pregunta para el señor Muelas. ¿Qué supone esta presidencia para una ciudad como Talavera de la Reina, con una tradición ceramista de primer orden?
Bueno, pues supone un reto y una responsabilidad. Imagínate para la ciudad, que llevamos ese sobrenombre de Ciudad de la Cerámica, pues ostentar esta presidencia, pues supone una responsabilidad importante a los que nos dedicamos a la gestión pública, pues porque hay que mantener esa historia a la que hacía mención. Son varios siglos de tradición cerámica en nuestra ciudad, se han pasado por momentos difíciles a lo largo de la historia, y es el momento todos ahora de arrimar el hombro, de poner en valor, como se dice tan de moda ahora, la cerámica, de exponerla, de sacarla de nuestra ciudad y que la gente pues quiera conocerla.
Bueno, hay que señalar que Talavera de la Reina es también sede de la Asociación Europea de Ciudades de la Cerámica, o sea que tienen trabajo suficiente, ¿no?
Bueno, sí, formamos parte de la Asociación Española, es una agrupación de más de 30 municipios en toda España, de todas las regiones, donde buscamos el objetivo común de dar a conocer nuestra esencia. Formamos parte de municipios muy pequeños y grandes ciudades, como puede ser nuestra ciudad. Nos unimos, representamos a un sector de muchos ceramistas, muchas personas que se levantan cada mañana con el objetivo de hacer obras de arte, de convertir, hacer magia con el barro, y que la gente pues quiera conocer estas piezas que son únicas, que cada una de ellas pues se hace de manera artesanal. Entonces pues defendemos al sector, hacemos eventos a nivel nacional pues para darnos a conocer, que la gente quiera. Tenemos un proyecto muy interesante de convertir a nuestros municipios en una ruta turística a nivel de España, donde se nos conozca, donde quieran ver cómo en distintas regiones se hace cerámica, y cerámica muy diversa. Y a su vez, como decía, también formamos parte de una agrupación europea donde comenzamos 4 países: España, Italia, Francia y Rumanía, y que se van añadiendo más. Hace muy poquito podíamos conocer la buena noticia de que Portugal se añade a esta asociación europea, la República Checa, Alemania. Bueno, pues poco a poco sumamos apoyos.
Bueno, claro que sí. Vladimir Vivas, usted es ceramista, director de Infocerámica, está sentado profesionalmente en la comarca. ¿Qué espera también de esta presidencia de Talavera y cómo se ve a los ojos de un profesional?
Bueno, realmente es importante que Talavera tenga la presidencia este año, dado que bueno, pues no siempre ha estado representado como debe. En este momento quizá una cuestión importante es no solamente defender, que por supuesto es importantísimo, la tradición, sino partir de ella para englobar otras formas de artísticas más contemporáneas. En ese sentido, Talavera se está haciendo muy bien a través de la Asociación de Ciudades, y también a través de otros, como la Escuela de Cerámica de Talavera o el Museo Ruiz de Luna. Creo que es muy importante, desde luego, y tiene que seguir en esta línea.
Sí. ¿Y cómo se ve a los ojos de un profesional como usted, señor Vivas? ¿Cómo lo recibe?
Bueno, bien. Realmente la Asociación de Ciudades de la Cerámica está un poco más encauzada hacia la tradición, hacia las ciudades que tienen una tradición. Quizá los ceramistas contemporáneos pues no nos vemos tan representados, pero bueno.
¿Por qué?
Bueno, pues por eso, porque se está más enfocado a promocionar la tradición de las ciudades. Y no siempre coincide la tradición con la tradición contemporánea, claro.
Bueno, no sé si quiere apuntar algo el señor Muelas.
Bueno, pues tiene razón un poco Vladi con el comentario que hace. Sí que es cierto que en todas las ciudades pues se trata de promocionar un poco la esencia, pero también decir que en la actualidad, en pleno siglo XXI, se hacen cerámicas pues importantes. Como decía, se hacen concursos internacionales, bienales internacionales, pero también queremos destacar que desde la asociación este año se ha incorporado una nueva categoría de premios. Se hace cada año los Premios Nacionales de Cerámica, y hay una categoría que se propuso en la Asamblea General y se aprobó por unanimidad, y es valorar los talentos de los jóvenes ceramistas menores de 35 años, porque están haciendo nuevas tendencias. Apostar por ese futuro de la cerámica pasa pues por conocer qué se está haciendo, nuevas tendencias, conocer el termómetro de la cerámica a nivel mundial, y coger todo aquello que funciona para nuestra ciudad. Otra de las áreas en las que se pretende un poco hacer hincapié en este periodo de presidencia de la ciudad de Talavera es también esa formación, incidir directamente en que los ceramistas quieran conocer nuevas tendencias, quieran tener aprendices en sus talleres que un poco también den un poco esa bocanada de aire fresco, de nuevas formas de hacer cerámica, y por ahí estamos trabajando también.
O sea, que hay sensibilidad, desde luego, por parte de la asociación en recoger todo ese talento también joven de ceramistas contemporáneos y seguir avanzando. Me gustaría que nos comentara cuántas ciudades integran esta Asociación Española de las Ciudades de la Cerámica y un poquito cómo nació.
Bueno, pues hace poquito celebramos el décimo aniversario, de esta asociación, que empezó de manera, pues eso, pues como todos los proyectos, pues de manera muy, muy poco ambiciosa. Formaban parte de ella, en un primer lugar, creo que fueron casi 20 municipios. La idea surge en Barcelona, en Argentona, gente que está relacionada con la cerámica, gente que trabajaba en común, que organizaba ferias, que participaba en eventos cerámicos a nivel nacional e internacional, pues un poco busca esa idea de agruparse, buscar más apoyos y con un respaldo de varias ciudades tratar de hacer actividades en común o incluso ser un poco el sector representativo a nivel nacional para buscar apoyos, para buscar subvenciones, buscar ayudas que lleguen directamente al sector. Como decía, hace 10 años comienza. Talavera en aquel momento también ostentó la presidencia en aquella primera reunión, donde pues un grupo de enamorados de la cerámica recorrió España viendo todos esos municipios que tenían tradición cerámica, que a lo largo de su historia pues o han organizado ferias o tienen un importante sector artesano en sus ciudades o en sus pueblos. Se reunieron, pues fue fácil en un primer momento. Y bueno, pues como todos los inicios, luego al final se complica, la burocracia tarda un poco en responder, y cuando ya oficialmente es una asociación, bueno, pues se fijan una serie de actividades en común, como son esas asambleas, esas reuniones, esos premios nacionales, esas jornadas técnicas o formativas que cada dos años se hacen. Un año se hace un congreso nacional, otro año se hacen unas jornadas formativas. Este año ha coincidido que se han hecho en Bailén, coincidiendo con la feria Ceramiva, se hace en Bailén. Y bueno, pues Vladi también ha podido participar en esas jornadas sobre la internacionalización de la cerámica y esos límites, esos problemas que se encuentran muchos ceramistas a la hora de sacar sus productos de esos talleres y llegar a todo el mundo. Pues eso, como decía un poco en resumen, los inicios han sido complicados, pero bueno, décimo aniversario, estamos en más de 30 municipios, somos 33, y tenemos un objetivo claro para esta temporada. Bueno, hace una semana recibía una carta yo también de un ayuntamiento con la intención de incorporarse a la red de ciudades, y tenemos un objetivo claro que es incorporar grandes capitales. Se está trabajando con Barcelona, Cuenca y Sevilla para incorporarlos como ciudad también con temas cerámicos. Y sería un apoyo importante que grandes capitales también pues estén dentro de la asociación también para darnos esa fuerza que buscamos.
Y Vladimir, Vladi, sí. ¿Cómo le llama? ¿Cómo es su experiencia en esta asociación?
Bueno, mi experiencia, yo he participado en algunos de los congresos, en algunas de las reuniones, Y creo que efectivamente quizá lo que yo más valoro como ceramista privado, digamos, es precisamente esa posibilidad de que tengamos voz, en el sentido de que normalmente los pequeños ceramistas que tenemos un pequeño taller aquí o allá, pues nos puede resultar mucho más difícil acceder a cuestiones de administrativas que una asociación como esta pues tiene más peso, digamos.
Claro. Yo no sé si en el caso de, como estaba diciendo José Luis Muelas, en este encuentro para internacionalizar la cerámica, ¿qué es lo que se respiraba? ¿Realmente encuentran muchas trabas a la hora de salir la cerámica española o de los ceramistas españoles poder llevar su trabajo fuera?
Bueno, trabas no. Lo único que ocurre es que, como he dicho antes, pues normalmente se suele hacer a un nivel muy privado. Entonces, pues las trabas son que siempre estamos un poco en precario, como en la mayoría del sector artesano, con lo cual pues resulta más complicado. En estas jornadas, pues efectivamente se habló de aprovechar todos los canales que hay y comercializarlo, porque realmente sí tiene mucha salida. En otros países, pues la cerámica española está al nivel de las mejores del mundo, obviamente.
José Luis, háblenos de las acciones que van a llevar a cabo desde la asociación.
Bueno, pues este año, hace bien poquito, la primera semana de junio, es uno de los eventos que ha nacido hace muy poco, tiene dos años de vida, es el proyecto Hola Cerámica, tiene un nombre muy, muy sonoro, muy bonito. y consiste en elegir un fin de semana de los 52 que tiene el año para que todas las ciudades, no solo de España, sino de todos los municipios que integramos la agrupación europea, pues hagamos actividades de promoción, sacar la cerámica a la calle y hacer actividades un poco más populares. Pues debo decir que, bueno, cada municipio, en función también un poco de los eventos que tienen organizados al año, se vuelca más o menos, pero por la experiencia que yo tengo en Talavera de la Reina y en algunos otros municipios que conozco, es un resultado sobresaliente, la verdad. Es un fin de semana donde en toda Europa se habla de cerámica, donde se hacen actividades tan dispares como pueden ser unas puertas abiertas en un taller para dar a conocer las actividades que hace cada artesano, pues hasta, por ejemplo, en Talavera un intento de récord Guinness, de tratar de hacer una serie de copas de barro que un alfarero trató de hacer en 8 horas, o una barrada, es una guerra popular de barro, también donde, pues eso, en torno a 1,000 personas pudieron disfrutar, pues eso, del barro en estado puro. Era una jornada de calor, o sea, el Ola Cerámica fue muy bonito, la verdad.
Una forma de visibilizar, ¿no?, el mundo de la cerámica, que salga a la calle, que esté presente, me imagino que también es ese el objetivo. Me gustaría resaltar que hay un objetivo muy claro de la asociación, y es que la cerámica artística sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
Sería un espaldarazo importante, sería el tener esa catalogación internacional, de verdad, que se protejan esos usos, esas costumbres, esas técnicas. Pues un poco es la obligación de los que trabajamos en el presente que tenga continuidad en el futuro. Ojalá y ese apoyo de la UNESCO pues sirva un poquito para sumar y que el sector pues se vea beneficiado. Desde Talavera se está trabajando directamente en ese proyecto, pero puede ser la puerta un poco a que el resto de cerámicas que se hacen en toda España tengan esa protección. En Talavera de la Reina esta idea ya se ha ido trabajando a lo largo de estos últimos años, pero especialmente con más fuerza en estos 2 últimos años, donde a nivel particular una asociación, Tierras de Cerámica, pues trata de proteger la cerámica artística de Talavera y de Puente del Arzobispo, pues para darle esa visibilidad, que se merece. Y bueno, pues está por buen camino, se le ha declarado bien cultural en la región, también a nivel nacional, el Ministerio también lo declaró y le protegió como bien cultural, y ya se está a expensas de que ese camino llegue a su meta, donde se ha presentado, creo que, un gran proyecto y que la UNESCO pues tiene que decidir.
¿Qué opina Vladimir Rivas de esta declaración Patrimonio Inmaterial?
Bueno, yo creo que es merecida, debe llegar a buen puerto, y lo que también creo es que debe ser algo que afecte directamente a otras cuestiones de los ceramistas que están en Talavera trabajando. Temas más prácticos, como por ejemplo pues tener ciertas ventajas a nivel económico, de IVAs, de cuestiones de ese tipo. Evidentemente es algo en lo que nos debería poder beneficiar a todos los que trabajamos, especialmente en esta comarca, claro.
Bueno, vamos a hablar de las rutas, de ese objetivo que ya el señor Muelas lo había anunciado. No sé si ya hay algo establecido, si se han dado algunos pasitos en esa dirección, si Talavera ya tiene su ruta de la cerámica. Cuéntenos cómo se está gestando o en qué situación se encuentra.
Bueno, pues es un proyecto, la verdad es que muy ambicioso, muy bonito.
Muy bonito, desde luego que sí.
Que se está tratando de un poco dar a conocer lo que ya cada municipio hacemos a nivel particular, porque todas las ciudades tienen su ruta de la cerámica, su ruta artesanal. Lo que tratamos un poco es de interconectar España, de las distintas regiones o las distintas técnicas que se hacen en la península ibérica, puede ser en Cataluña, Valencia, Extremadura, Andalucía o Galicia, cualquiera de los municipios que integran, que están en cada región, pues hace unas técnicas distintas. El objetivo era ese. El objetivo es que se nos proteja, que se nos valore. El año pasado se comenzó desde la base, pedimos la colaboración de la Universidad de Valencia para crear una marca, crear la marca, buscar ese sello que nos una a todas las ciudades de la cerámica, ya no solo dentro de la Asociación Española, sino crear destino cerámica, era uno de los proyectos, y tratar de interrelacionarlo. El objetivo luego pasaba porque los turoperadores, mayoristas, gente que mueve el sector de turismo en España, conozca y quiera aprovechar estos hilos que se van a tejer dentro de España, pues para utilizarlos un poco a su manera, porque todos entendemos que un turoperador pues puede buscar el turismo de ocio o me centro en el turismo de interior, pero que tenga en cuenta que existe una marca que es España Cerámica o la cerámica artesanal en los distintos municipios, que aproveche si quiero ver patrimonio también voy a conocer la cerámica, o si quiero tener un destino de sol y playa, también sé que existen una serie de municipios cerámicos en el entorno. En ese momento estamos en el que se está tratando de hilar ese nexo común entre todos los municipios y queremos presentarlo ante el Ministerio también para conocerlo. El siguiente objetivo va a ser venderlo, como te decía, sí, llegar a los gestores del turismo, ofertar este proyecto, pues que te hace distinto a cualquier otro, que puedas recorrer España conociendo pues eso, parte de la esencia de unos municipios. En nuestra ciudad, en Talavera de la Reina, pues estamos particularmente muy ilusionados con un proyecto que nació también el año pasado, proyecto de los paneles cerámicos, grandes paneles cerámicos. También estamos tratando un poco de volver a sacar.
¿En qué consiste? Sí, que nos lo cuentes. Sí.
Mira, este proyecto nosotros empezamos volviendo otra vez a recuperar la cerámica artística que estaba en plazas, en bancos, en fuentes, recubriendo fuentes de cerámica. Y la idea surge también a nivel particular. Qué bueno es que la población se vuelque con su seña de identidad. En este caso, una asociación de vecinos, la del casco antiguo de la ciudad, a través de suscripción popular deciden poner en marcha en la pared del Museo Etnográfico un proyecto que es valorar. Está justo en el río Tajo, mirando al río Tajo, y pretende un poco recordar a aquellos pescadores del río de una manera preciosa, que es con un gran mural de 17 metros de largo por 3 de alto, a través de suscripción popular. Un artista, un mago de la cerámica como es Antonio García Cerro, es el autor del mural, y todas esas personas que colaboraron pagando cada uno de los azulejos, de los 21.000 azulejos, perdón, de los 1.300 azulejos, que al final fueron en torno a 21.000 euros lo que costó, pues están reflejados de una manera muy bonita, y es con unas redes que en la distancia parecen simplemente las redes del pescador, pero al acercarte son los nombres de todas las personas que a nivel particular apostaron por proteger la cerámica y dejarla ahí en esta fantástica pared.
Una atracción sin duda interesante para la ciudad, ¿verdad?
Claro,
marca y como identidad cultural.
Justo, bueno, pues a raíz de ahí el alcalde Jaime Ramos pues piensa un poco en cómo recorrer la ciudad recorriendo también nuestra historia a través de los murales. Bueno, pues llama a la puerta de esas grandes empresas que o suministran el agua, la luz o el transporte, la seguridad en la ciudad, y a través de esa responsabilidad social corporativa pues pone encima de la mesa un proyecto, es, bueno, pues todo lo que la ciudad te está dando, devuélveselo a la ciudad para el futuro. Entonces tenemos 8 proyectos, ahora mismo hay tres que ya están situados, 3 grandes murales, que el más pequeño tiene 15 metros, el próximo que se va a instalar creo que en un mes más o menos tiene 30 metros, que habla de una de las fiestas más importantes de España, como es la fiesta de Mondas, y queda reflejado en un gran mural, imagínate 30 metros de mural, pues esa historia de la ciudad a través de su fiesta. Pero como decía antes Vladimir Vivas, también hicimos un concurso, que también lo paga una de las empresas de manera particular, para que la cerámica contemporánea estuviera presente. Entonces uno de los talleres, en este caso Centro Cerámico, que está haciendo también tendencias actuales, pues quedará reflejado cómo se ha reinterpretado la cerámica actual en un mural del siglo XXI. Pues va a haber grandes contrastes porque va a estar muy cerca de uno de los que se ha hecho de cerámica tradicional, pero es que, como decía antes Vladimir, es que hay que convivir, estamos en ese periodo donde se están creando nuevas técnicas o se apuesta por nuevas formas. Entonces la ciudad se podrá recorrer de este a oeste a través de los murales que te van a hablar de la historia o de la o de las cosas que han ocurrido en nuestra ciudad. Es un proyecto bonito, pues, que formará parte, como te decía, de esa ruta española de ciudades de la cerámica.
Uh-huh. A mí me gustaría, Vladimir, ¿sí? Vivas, creo que ha estado recientemente en Japón. Me gustaría que nos contara un poco su experiencia, si se valora más la cerámica o a los ceramistas japoneses, y cómo se nos ve a los ceramistas españoles desde allí, por ejemplo.
Bueno, se nos ve poco, lógicamente, estamos muy lejos, se nos ve poco. En cuanto a cómo se valora allí la cerámica, pues quizá tendríamos mucho que aprender, en el sentido, también es una cuestión cultural, dado que allí no, culturalmente no se ha hecho nunca mucha diferenciación entre artes y artesanías. Entonces, efectivamente la cerámica está al nivel que aquí podríamos estar históricamente con la pintura o la escultura o la arquitectura. Con lo cual, pues sí, efectivamente, los grandes ceramistas, de hecho, se les considera, tienen un título que es Tesoro Nacional Viviente. Y ya en vida, pues se les apoya, bueno, quizá más que nada como una cuestión honorífica, pero como, como un gran bien cultural. Un poco lo que se está haciendo con las ciudades cerámicas o con lo que se pretende con la UNESCO, pues allí se hace incluso con personas concretas.
A nivel individual, ¿no?
Sí, 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 a nivel individual. Eso además crea como una especie de estirpe de los ayudantes que tuvo cada Tesoro Nacional Viviente, se van desarrollando y crean como estirpes de ceramistas, que solamente por el hecho de tener relación con ese Tesoro Nacional ya están especialmente valorados.
Bueno, vemos que el sector de la cerámica, de los ceramistas, está muy vivo, que a través de las distintas asociaciones se están desarrollando proyectos interesantes, retos que tienen de cara al futuro. Y con este buen sabor de boca nos vamos a despedir. Despedimos a José Luis Muelas, presidente de esta asociación, que, como hemos dicho, la Asociación Española de Ceramistas, de Ciudades de la Cerámica, perdón. Y despedimos a Vladimir Vivas, ceramista y director de Infocerámica. Ambos les deseamos mucha suerte y enhorabuena por el trabajo a ustedes.
Muchísimas gracias y de verdad que encantado que hayan tenido la deferencia de acordarse nosotros, de darnos la oportunidad de hablar de lo que más nos gusta, que es la cerámica en nuestras ciudades, de promoción de nuestras ciudades. Muchas gracias.
Muchas gracias también. Es muy necesario que se nos escuche un poquito a los ceramistas también. Gracias.
Un abrazo a ambos. Adiós.
Adiós.
Punto de Enlace, un programa de intercambio cultural y social en Radio Exterior de España.
Cambiamos de asunto, vamos a hablar de salud, en este caso en el ámbito de la traumatología, porque un médico especialista en este campo ha diseñado un dispositivo para realizar injertos óseos de forma percutánea y rápida, en tan solo, nada más y nada menos, que 10 segundos. Maite.
Sí, el sistema permite, como dices, introducir estos injertos óseos en la columna vertebral a través de la cirugía mínimamente invasiva de forma percutánea. La herramienta permite la inserción de estos fragmentos de la pelvis de un paciente donante en los espacios interdiscales y en tiempo récord, 10 segundos. Conversamos con el doctor Alberto Marqués, que es responsable de la unidad de cirugía endoscópica de columna de Policlínica Guipúzcoa y también del Hospital Viamed Los Manzanos, en Logroño. Doctor Marqués, bienvenido. Muchísimas gracias por atendernos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, saludos.
Sabemos que está usted muy ocupado, así que se lo agradecemos doblemente. Bueno, ¿cómo surge este dispositivo? ¿Cuál es el punto de partida?
Sí, pues el punto de partida surge de una necesidad de acceder a unos espacios que, debido a que cada vez somos menos agresivos utilizando las técnicas quirúrgicas, pues hacemos abordajes muy pequeñitos, y al hacer incisiones de 1, 2, 3 centímetros, la localización de la zona, en este caso de la zona distal, nos queda una distancia bastante importante, y con un agujero de 2 centímetros teníamos bastantes dificultades a la hora de introducir pues el hueso que nos va a permitir unir las dos vértebras y conseguir realizar la técnica quirúrgica que habíamos diseñado.
Además, en tiempo récord, porque creo que el proceso eran antes unos 15 minutos más o menos y ahora son 10 segundos.
Eso es. Yo siempre lo explico, pues el injerto son trocitos de hueso que cogemos de la pelvis. Habitualmente pues cogíamos como pues unos 15, 20, 25 trocitos, y había que llevarlos desde el borde de la piel hasta el espacio discal, que son unos 10, 12 centímetros, con una pinza, introduciendo cada trocito de injerto manualmente con una pinza. Ahora lo que hace la enfermera es colocar todos esos injertos dentro del dispositivo, y mientras estamos nosotros realizando otro tipo de procedimientos quirúrgicos durante la intervención, y cuando ya lo tiene todo preparado y lo necesitamos colocar, simplemente introducimos el dispositivo en el espacio discal y con un martillo y un émbolo bajamos todo el injerto de golpe, con lo cual el proceso se realiza en 2, 3, 4 segundos.
Se ha simplificado, porque si la labor la hace ahora el personal de enfermería, es que
claro,
a priori no parece demasiado difícil.
No, el proceso es muy sencillo. La gran ventaja es que nosotros siempre en quirófano estamos buscando ahorrar tiempo quirúrgico para beneficio del paciente. Entonces, todo lo que nos permita realizar los mismos procedimientos con la misma seguridad y más rápido, pues evidentemente es un beneficio que obtiene para el paciente. A nosotros, mientras la enfermera va colocando todo el injerto en el dispositivo, nos permite ir haciendo otro tipo de trabajo durante la intervención. Y además, cuando ya lo tiene todo colocado, pues el hecho de introducirlo, que es muchísimo más rápido, pues evidentemente ganamos tiempo por dos partes.
Doctor, yo no sé si esto, además de que permite al médico, al cirujano, avanzar en otro momento de esa operación, mientras la enfermera desarrolla ese trabajo, significa también un ahorro económico para la sanidad. ¿Qué supone avance pues, también en cuanto a costos, no solamente humanos, sino también económicos?
Sí, evidentemente el tiempo de utilización del quirófano es un parámetro bastante importante a la hora del costo a lo largo de la intervención. Cuanto consigamos reducir ese coste, pues o ese tiempo que utilizamos, evidentemente el coste es menor, nos permite operar más gente, con lo cual pues reducimos el coste para cualquier hospital o para cualquier servicio.
¿Qué lesiones de columna, para qué lesiones está indicada esta cirugía? ¿Quiénes se someten a esta intervención?
Principalmente está diseñado para hacer una técnica que hacemos cuando hay una artrosis muy severa y tenemos que unir dos vértebras, y en lo que hacemos es vaciar el disco que hay entre las dos vértebras y rellenarlo con hueso, o bien de cadáver o bien del paciente. Es un procedimiento que se utiliza y se llama fusión intersomática.
Sí, a mí me gustaría saber si se han interesado ya otros compañeros suyos por esta técnica, desde luego, sin duda, más que interesante, ¿no?, por lo que estamos hablando.
Sí, bueno, realmente hace 2 meses que lo patenté, con lo cual estamos empezando un poquito a darlo a conocer. Hay varios compañeros pues, de la zona donde yo trabajo, pues que ya están interesados y están viendo a ver, porque realmente, aunque se ha diseñado para la cirugía de columna, pues se puede aplicar a cualquier otro tipo de hueso que necesites unir, y que realmente tengas pues una incisión muy pequeñita y te sea incómodo introducir ese hueso.
Claro, yo no sé, estoy pensando, por ejemplo, en odontología. ¿También sería posible en la boca o esto es para...?
No. El dispositivo tiene un diámetro de 8 milímetros, con lo cual, si fuese necesario o fuese difícil para un odontólogo, habría que diseñar un dispositivo más, yo creo que más estrecho. hecho con un diámetro más pequeño.
Sí, pero sería posible, ¿no, doctor?
Sí, es simplemente de fabricar el mismo aparato, pero con distintos diámetros y distintas longitudes.
Las pequeñas cantidades de hueso que se toman, creo que es de la pelvis, ¿de un donante, de un donador?
¿O
puede ser de la propia persona que se somete?
Normalmente es de la propia persona.
Ajá. ¿Para evitar rechazo, quizá?
No, porque es el hueso que más viabilidad y más nos asegura a nosotros la función vertebral. Es decir, el hueso del propio paciente es el gol estándar a la hora de conseguir una fusión vertebral cuando utilizamos un injerto óseo. Entonces, el mejor injerto que existe es el hueso del propio paciente. ¿Qué pasa? Que produce la toma de ese injerto produce dolor durante unas 2 o 3 semanas en la zona donante, pues porque al final haces una pequeña fractura en esa zona. Y por eso utilizamos también hueso de cadáver. Lo que pasa es que el hueso de cadáver tiene otro tipo de problemas, pues que no tiene tanta capacidad de unión como tiene el hueso del propio paciente.
Los pacientes que son intervenidos de esta manera obtienen una rehabilitación mejor, o sea,
no influye. Realmente el parámetro que influye al utilizar este dispositivo es el ahorro de tiempo quirúrgico.
Uh-huh. Y naturalmente también menor riesgo neurológico.
Eso es. Está diseñado de tal manera que no deja que el propio, a la hora de colocar el injerto y a la hora de empujar el émbolo con el martillo, se puede introducir hasta dentro, y piensa que delante de las vértebras, justo delante, está la aorta y están los vasos principales. Entonces, tiene un diseño que permite separar las estructuras nerviosas que están en la parte posterior de la vértebra y que no pueda perforar la parte anterior de la vértebra para poder dañar la aorta.
¿Son muchos los pacientes que se someten a este...? Usted es responsable de la unidad de cirugía endoscópica de columna de Policlínica de Guipúzcoa y también del Hospital Viamed de Los Manzanos. ¿Qué promedio más o menos entre uno y otro centro es de pacientes se someten a esta intervención?
Pues a nivel de España es una de las cirugías más realizadas, la fusión intersomática por dolor lumbar. Entonces, yo habitualmente hago mucha cirugía endoscópica, no hago tanta cirugía de fusión, pero alrededor de un 50% de mis pacientes anuales pues se someten a este tipo de intervención.
Doctor, siempre se habla de I+D, en este caso le ha llevado mucho tiempo desarrollar este dispositivo, porque evidentemente usted no deja el quirófano, o sea, trabaja y al mismo tiempo investiga, ¿no?
Sí, bueno, pues llevamos 2 años en colaboración con una empresa navarra, que fue la que habitualmente fabrica distintos dispositivos. Yo les transmití mi problema que tenía en quirófano y la idea que tenía de cómo intentar solucionarlo, y a través de y con ellos pues diseñando distintos dispositivos y viendo pues qué problemas tenían cada uno, hasta que conseguimos llegar pues al dispositivo principal. Más o menos en 2 años nos ha costado.
¿Y se han interesado?
Ves el dispositivo y ves que es una cosa muy sencilla, pero habitualmente las ideas más sencillas son las más difíciles de sacar hacia adelante.
¿Alguna otra empresa, aparte de la Navarra, a nivel nacional o internacional, están...?
De momento no. Hemos hecho nosotros la patente. Uh-huh. y somos nosotros los que vamos a empezar a moverlo. Probablemente, pues si esto pues acaba popularizándose, pues internacional que se dedica a cirugía de columna, pues ya nos han puesto Spinal, que hay alguna otra casa comercial que les interesa tenerla en su catálogo pues para ofrecérselo a los cirujanos que son su material.
Pues doctor Alberto Marqués, responsable de la unidad de cirugía endoscópica de columna de Policlínica Guipúzcoa y también del Hospital Viamed Los Manzanos en Logroño, muchísimas gracias una vez más, porque supongo que le pillamos entre quirófano y quirófano, más o menos en medio de la tarea.
Sí,
enhorabuena, claro. Enhorabuena y muchísimas gracias de nuevo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, adiós.
Ragamen getting your heart trampled on to anyone. Radio Exterior de España.
Ya para terminar nos vamos a Avilés, al Centro Niemeyer, que acoge la exposición Pedro Massabeu, Pasión por Sorolla, 59 obras del pintor que se exhiben como homenaje al empresario y al filántropo Pedro Massabeu, el principal coleccionista privado español de Sorolla en el 25 aniversario de su fallecimiento. Blanca Pons Sorolla, comisaria.
Hay un gran dominio en su colección de obras de playa y playas que recogen absolutamente todas las horas de luz del día. O sea, tenemos playas desde esa madrugada, justo cuando están apareciendo los primeros rayos del sol, con unas playas como muy solitarias, las playas del mediodía llenas de luz y de vida, o esas tardes cargadas en tintas tan realmente excepcionales.
Pero también puede verse obra de su primera época, de 1882.
Con un Sorolla solamente con 19 años, que es además es el testamento de Carlos V en Yuste, es en un interior.
Y es una obra de pintura costumbristas.
Como es familia segoviana, el mamón, son también obras que están en ese momento recordando mucho lo que le está ocurriendo a él a nivel familiar, ¿eh? Es cuando están naciendo sus hijos, cuando su mujer está amamantándoles, y entonces es algo que le llega muy al alma. Bueno, pues este cuadro, que es maravilloso y que es en un interior, también tiene una iluminación a través de una ventana en la que tú estás además disfrutando de ese exterior lleno de verde y lleno de flores, que es realmente una maravilla.
Una ocasión única para contemplar toda la colección sobre Joaquín Sorolla adquirida por Pedro Massabeu, salvo una tela prestada al Museo Reina Sofía, una muestra que tiene un montaje complejo y singular para poder observar el reverso de algunas de las obras.
Lo que al exponer esto estás también enseñando al público a la hora de catalogar una obra, para conocer la historia, su recorrido, por dónde ha ido, estos reversos a veces son muy importantes.
Detalles todos muy curiosos de un Sorolla que, como dice su bisnieta, su obra es de gran actualidad. Por ejemplo, la mirada de enfocar del pintor que aprendió de su protector y suegro, el fotógrafo Antonio García.
Lo que está clarísimo al ver las obras de Sorolla es que la ha mirado mucho a través del objetivo de la cámara fotográfica de Antonio García. Es por eso que él tiene esos enfoques, esos encuadres en sus obras tan fotográficos, tan actuales.
Sorolla recoge en su obra esa prontitud, esa singularidad, el movimiento, como puede observarse en el óleo de los niños corriendo.
Es una colección que es la primera vez que se expone en su totalidad. Hay muchísimas obras que no se han visto nunca, nunca. Ni quiero decir, ni por la gente que conoce más a Sorolla.
Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que
La exposición Pedro Massabeu, Pasión por Sorolla, puede verse en el Centro Niemeyer de Avilés, en Asturias, hasta el 6 de enero de 2019.
La piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
Punto de enlace, un programa de intercambio cultural y social en Radio Exterior de España.
Thank you.
A sus escasos 20 años, el guitarrista almeriense José del Tomate debuta en el mundo del flamenco con Plaza Vieja, un álbum que presentará el 30 de julio en el Teatro Real y que homenajea con respeto a su padre Tomatito. Con Tomatito, su padre, a quien escuchamos a la guitarra, mantiene una relación estrecha dentro y fuera de los escenarios, donde desde hace 8 años le acompaña en muchas ocasiones como segunda guitarra. Las primeras notas las aprendió cuando cumplió 12 años y más tarde decidió seguir los pasos también de su bisabuelo Miguel Hernández Cortés, el Tomate, y sobre todo de su padre, a quien le dedica una canción en el disco. Con la guitarra de su progenitor les dejamos. Recuerden que nos pueden seguir a diario por la web de rtve.es. También pueden hacerlo por la televisión digital buscando Radio Exterior de España, o si lo prefieren, pueden descargarse los podcasts del programa Punto de Enlace en A la Carta de Radio Nacional de España. Les esperamos mañana, como siempre, a las 9:05, hora peninsular, aquí en Radio Exterior de España. Ahora se quedan en compañía del programa Marca España. Tengan un buen día y sean felices. Adiós.